Aranjuez,
Manrique,
La América,
Castilla,
Popular,
Belén, Guayabal.
Salud al Barrio, espacio radial del proyecto Gestión Territorial de Salud, basado en comunidad.
Hola, hola, muy buenos días. Tengan todos nuestros oyentes conectados a la emisora cultural Universidad de Antioquia, frecuencia AM para Medellín y FM en las regiones. Quien les habla en la locución del programa Salud al Barrio, Alejandro Valencia y Melina Palacio. Melina, ¿cómo estás?
Hola, Alejo, muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, saludamos también a Lisa Acevedo, comunicadora del proyecto en la producción del programa, y a Ocaris Patiño en el control del máster. Le recordamos que este es el espacio radial del proyecto Gestión Territorial de Salud basado en comunidad, priorizado con recursos de presupuesto participativo de la Secretaría de Salud de Medellín. A partir de este programa, entonces, empezaremos a trabajar alrededor de las dimensiones prioritarias y transversales del Plan Decenal de Salud de Colombia 2012-2021, realizado por el Ministerio de Salud y de Protección Social de Colombia. El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 es un producto del Plan Nacional de Desarrollo del 2010-2014, y busca la reducción de la inequidad en salud, planteando los siguientes objetivos: garantizar el goce efectivo del derecho a la salud para todos, mejorar las condiciones de vida que modifican la situación de salud y disminuir la carga de enfermedad existente, manteniendo cero tolerancia frente a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitable. Uno de los mayores desafíos del Plan Decenal de Salud de Colombia es afianzar el concepto de salud como el resultado de la interacción armónica de las condiciones biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo, así como su entorno con la sociedad, a fin de poder acceder a un mejor nivel de bienestar como condición esencial para la vida.
Claro, y para complementar lo que nos dice Alejandro, recordemos que las dimensiones prioritarias del plan son salud ambiental, vidas saludables y condiciones no transmisibles, convivencia social y salud mental, seguridad alimentaria y nutricional, derechos y sexualidad, vida saludable libre de enfermedades transmisibles y salud pública en emergencia de desastres. Sumado a estas dimensiones prioritarias, hay otras dos cuyo enfoque de trabajo es transversal, es decir, que inciden en todas las anteriores. Tenemos por un lado la gestión diferencial de poblaciones vulnerables y la gestión por el fortalecimiento institucional de los servicios de salud.
Le recordamos a nuestros oyentes entonces que vamos a abordar el programa Salud al Barrio desde las dimensiones del Plan Decenal de Salud, porque el proyecto Gestión Territorial de Salud pues aborda, digamos, el concepto de salud desde un marco teórico amplio y que se define desde los determinantes sociales de la salud, que es un poco lo que se quiere trabajar en las 7 comunas donde está el proyecto. El día de hoy entonces comenzaremos a trabajar estas dimensiones, y la primera que vamos a abordar es la de seguridad alimentaria y nutricional. Para esto entonces le preguntamos a los habitantes de las 7 comunas donde está el proyecto, para ellos, ¿qué es la seguridad alimentaria? Y esto fue lo que nos respondieron.
Saberes previos.
Doña Inés, ¿qué es para usted seguridad alimentaria?
A ver, saber comer, no necesita uno plata. No, sino usted tiene un platanito, entonces en vez de freírlo, lo cocina, la papa la cocina, unas hojitas de repollo o unas hojitas de lechuga, un tomatico bien lavadito, comer frutas, eso es lo mejor, porque da el nivel al cuerpo y fuera de eso está uno vital, no comer carnes grasosas.
Seguridad alimentaria es poder alimentarse sanamente, que para el cuerpo sea beneficioso.
Seguridad alimentaria, no sé, la verdad, me suena Pues me voy a decir lo que pienso, pues que es como que qué tanto impacto tienen en nosotros los alimentos que más se consumen, ¿no?
Sí. Seguridad alimentaria, saber realmente qué consumimos, fijarnos qué tipo de alimentos ingerimos, que si estén bien procesados, bien lavados, porque ahora se manejan pues muchos insecticidas y conservantes y de todo esto para que todo sea más rápido y dure más tiempo. Entonces fijarnos bien, como que entre más natural sea lo que se consume.
Voces que construyen vidas saludables.
Reconociendo la importancia de este tema en la vida de todos los individuos y las comunidades, hoy nos acompaña el profesor Andrés García. Él es docente de la Universidad de Antioquia y es antropólogo con énfasis en antropología biológica. Tiene una amplia trayectoria en el tratamiento de este tema. Bienvenido, profesor Andrés, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias por esta invitación. Realmente para mí es muy importante también compartir en estos espacios por lo que uno puede transmitir, pero también por lo que uno aprende a través de esta interacción.
Profe, comencemos por contarle a nuestros oyentes de dónde proviene este concepto de seguridad alimentaria. ¿Qué se entiende por seguridad alimentaria?
Bueno, mira, ahora escuchábamos en algunas de las grabaciones que la seguridad alimentaria significa comer bien, pero ese es uno solo de los componentes de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria tiene 5 elementos que la definen como concepto, pero también en la práctica. Es decir, se trata de que los alimentos que comamos sean sanos, que en términos más técnicos lo conocemos como inocuidad. Un alimento inocuo es aquel que no le produce ningún perjuicio o daño a los seres humanos. Pero también tiene que ver con el aprovechamiento orgánico. Es decir, que esos alimentos que nosotros estamos consumiendo puedan ser aprovechados en términos nutricionales. El otro elemento es el consumo, es decir, tiene que ver mucho con el patrón alimentario. Por ejemplo, nuestro patrón alimentario en la cultura paisa está definido por un alto consumo de carbohidratos. Entonces, si miramos un plato típico, vamos a ver que hay arroz, que hay yuca, que hay plátano, que hay... Bueno, pudiéramos seguir con la enunciación de elementos que componen un plato aquí en Medellín o en la cultura paisa, pero vemos que es un alimento que por sí tiene mucho carbohidrato.
Sí, total.
Pero en general la comida en Colombia, en términos generales, tiende a ser un poco monótona. Entonces, el consumo tiene que ver con el patrón alimentario. Es muy distinto lo que comemos aquí en la zona antioqueña, lo que se come en la zona de la costa, y si es costa pacífica y la costa atlántica. Y eso es importante porque uno no puede pensar la seguridad alimentaria igual para los paisas que para los costeños. Y no es un tema de regionalismo, es entender realmente cuáles son los alimentos que nos gustan, que son aceptados. El otro elemento que compone la seguridad alimentaria tiene que ver con el acceso a los alimentos. El acceso es que tú puedas tener ingresos económicos, formas de intercambio o donaciones del Estado que te garanticen esa comida que necesitas para ti y los que habitan en el hogar. Y finalmente hay algo que está muy relacionado con la seguridad alimentaria, pero que en los entornos urbanos se pierde esa conexión, es la disponibilidad de los alimentos. La disponibilidad tiene que ver con la producción, es decir, el hecho de que nosotros tengamos el plato en nuestra mesa significa que detrás hay unas manos que lo están produciendo, y generalmente esas manos son de campesinos y campesinas que están trabajando. Entonces, en una perspectiva mucho más amplia, finalmente lo que estamos es conectando la relación que se establece entre lo rural y lo urbano, entre la posibilidad que tenemos con unos ingresos económicos o a partir del intercambio de tener esos alimentos, pero que además que sean sanos y nos gusten. Esos son los 5 elementos.
Profe Andrés, pues ya nos enunciabas, digamos, los elementos que componen, digamos, el concepto de seguridad alimentaria, pero ¿cómo, cuál es el origen de este concepto? ¿De dónde proviene? ¿Cuándo empezamos a hablar de seguridad alimentaria?
La seguridad alimentaria es un concepto posterior a la Segunda Guerra Mundial. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial viene un proceso viene un fenómeno de desabastecimiento nacional. Entonces hubo una reflexión profunda al interior de los países que participaron dentro de ese conflicto directamente y que se vieron más afectados, de cómo generar condiciones de autoabastecimiento. Inicialmente entonces el concepto está dentro de lo que pudiéramos denominar un régimen de autonomía en términos alimentarios. Es decir, lo que se trataba de garantizar era la seguridad alimentaria nacional, pero pensada también para posibles guerras que vendrían hacia el futuro. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial quedaron muchas enseñanzas, y una de esas enseñanzas era necesario pensarse cómo garantizar la alimentación, ya no para una familia, sino para un país. Y el otro momento, digamos que hay otro momento de la seguridad alimentaria, esto que les estoy contando va más o menos hasta los años 70, que está más relacionado con la disponibilidad de alimentos. En los años 70 viene un gran interés por el tema de los ingresos, es decir, que ya la preocupación dejó de ser la disponibilidad y se pensó en el acceso. Ese acceso estuvo muy determinado por las políticas económicas que dictaminó el Banco Mundial en 1973, y también porque hubo un cambio en las políticas mundiales a nivel económico. Entonces ya no se trataba de producir alimentos, garantizar la alimentación de todo un país, sino de crear regímenes económicos mucho más amplios, donde no hubieran tantas regulaciones, entre ellas pocas regulaciones para la producción y la comercialización de alimentos. El tercer elemento, que es la seguridad alimentaria y nutricional, es fruto también de una crisis y una reflexión que hay hacia los años 90, donde dijeron, bueno, es que no es suficiente con que haya alimentos, no es suficiente con que haya dinero, sino que es necesario pensar que los alimentos sean saludables, que se puedan aprovechar. Y de ahí viene el concepto de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, es pensarse los alimentos, sus nutrientes y el efecto que producen en nosotros. Y ya mucho más reciente se viene hablando de seguridad alimentaria y medios de subsistencia. Lo que está planteado es que finalmente las familias, nosotros, no solamente tenemos que resolver un tema de seguridad alimentaria, sino diferentes desafíos de subsistencia. Y uno de ellos es la seguridad alimentaria. Pero igualmente necesitamos educación, necesitamos salud, necesitamos reconocimiento social. Y todo eso se configura dentro de un espacio o dentro de un concepto mucho más amplio que la seguridad y los modos de subsistencia.
Ya, profe, un poco entendiendo esa lógica de cómo se ha formado el concepto y cómo se ha desarrollado en la historia y en la realidad misma de las sociedades, nos planteabas que han habido como, digamos, unos momentos claves. No desde el principio se pensó, ¿cierto?, en, digamos, todos los componentes que tiene la seguridad alimentaria, como lo orgánico, que es, digamos, un tema relativamente nuevo. Ya lo planteabas vos, que un poco desde los años 90 venimos ya pensando más en que sea saludable, ¿cierto?, en aprovechar los nutrientes de la comida. Entonces, hay un montón como de conceptos que rondan alrededor de este tema. Otro de los conceptos ahí para trabajar sería como la soberanía alimentaria. ¿Cómo se relaciona o cómo se diferencia el tema de la soberanía alimentaria con el tema de la seguridad alimentaria y nutricional y todo eso?
Claro, pues la soberanía alimentaria sobre todo es una apuesta política y surge hacia el año de 1996 de movimientos sociales, movimientos populares, movimientos Sin Tierra del Brasil, movimientos feministas que no se vieron representados por las políticas de seguridad alimentaria que estaban implementadas desde pues en este caso desde la FAO y las Naciones Unidas y desde la FAO. Entonces lo que se trata de pensar es cómo construir una seguridad alimentaria, pero que involucre otros elementos que no están incluidos en eso que habíamos hablado. Por ejemplo, la seguridad alimentaria, en aquello que les mencionaba ahora, no habla de la biodiversidad. Y en este momento el calentamiento global está amenazando la existencia de nosotros y de muchos seres vivos en el planeta. La seguridad alimentaria no está inscrita dentro de regímenes de mercado global, sí, pero la fortaleza, buena parte de nuestra alimentación sigue siendo de mercados locales. Nosotros nos seguimos alimentando todavía de aquello que se produce en San Cristóbal, de lo que viene allí del oriente antioqueño. Entonces esos pequeños mercados locales son los que nos están proporcionando la comida. y desde la soberanía alimentaria lo que se trata es de fortalecer esos mercados locales, sin desconocer que estamos en economías globales. Hay otro elemento también fundamental en la soberanía alimentaria que es muy bonito, que es las semillas, porque las semillas han andado con nosotros y nosotros hemos andado con las semillas toda la vida.
Claro.
Y detrás de las semillas siempre hay un conocimiento, es decir, no hay semilla que no tenga un saber y no hay semilla que no se intercambie. Entonces los viejos antes, de pronto, pues a uno le han contado, bueno, y me ha tocado también ver en otros lugares, donde llega uno los mayores o las mayoras, porque en este, que esta es otra diferencia, que es el papel fundamental de las mujeres en la economía campesina, siempre cargan sus semillas. Y la diversidad resulta ser fundamental para conservar la vida en el planeta. Es decir, uh-huh, si no hay diversidad, la vida se pone en aprietos.
Bueno, se nos queda corto el tiempo para toda la tela que tenemos que cortar en este tema de seguridad alimentaria. Entonces, haciendo como un recuentico de lo que acabamos de dialogar con el profesor, les recordamos que la seguridad alimentaria se relaciona directamente con garantizar el acceso a alimentos que contribuyan al desarrollo de los sujetos en sus entornos inmediatos, pero no solo, vemos que no solo se trata de eso, sino que también las discusiones están puestas, se ubican en el desarrollo de mecanismos para garantizar la producción de ellos. Las huertas urbanas buscan posicionar el concepto de soberanía alimentaria. Conocimos unas de estas iniciativas en la Comuna 15.
Desde el barrio, acciones del proyecto en tu comuna.
Cuénteme en qué consiste la huerta del Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo.
Bueno, este es un proyecto que viene hace un año, un poquito más, pero hace un año se empezó a gestar ya. Y la idea es, por el nombre de la huerta, se llama Doña Pacha, por la curandera en la Casa de las Dos Palmas, donde vivía Manuel Mejía Vallejo. Entonces todo lo de aquí gira en ese torno. Y la huerta tiene la forma de esa palma, que es una palma panameña. Entonces, o sea, ahí son muchas hojas, pero nosotros le hicimos 9 ramales de 4 metros de largo por 60 centímetros de ancho. Es todo. Entonces, Doña Pacha era la curandera. La idea es hacer lo mismo de curar. Entonces, por eso, el objetivo principal son las plantas medicinales. Se pensó en un principio que el centro eran medicinales y lo otro, otro tipo de plantas.
¿Y usted cómo llegó?
Porque yo estudio tecnología de formulación de proyectos. Otro compañero que era parte de la huerta, que es también de la mesa, Jesús Barrio, que es agrónomo, invitó a unas compañeras. Y ya pasó la primera jornada que vinieron a trabajar, que vino mi hermano. Y yo dije, no, yo no me voy a meter con eso. Ya. A los 8 días en clase, el compañero las invitó a ellas dos. Y dijeron que sí. Y entonces me preguntaron, ¿usted va a estar? Y dije, no, vaya, vaya, para que nos acompañe. Listo, me vine. Y ya los otros no vuelven y yo me quedé.
¿Qué le gusta la huerta?
Pensando en esa seguridad alimentaria y en lo, no recuerdo la ley del control de las semillas, por hacer ese combate, que el hecho de tener estas semillas en la mano se puede convertir en un delito. Somos delincuentes si nos ven con estas semillas no certificadas.
Voces que construyen vidas saludables.
Bueno, como vemos entonces, la anterior experiencia que escuchábamos de las huertas urbanas en la Comuna 15 nos provee más elementos alrededor del tema que discutimos el día de hoy con el docente Andrés García. Continuamos con él la discusión. Andrés, un poco cómo se relacionan estas huertas urbanas o estos espacios de producción de alimentos con lo que veníamos hablando de la seguridad alimentaria.
Bueno, pues la producción de alimentos resulta fundamental dentro del eslabón de la cadena alimentaria. No es el único, claro, porque estaríamos diciendo que si pensamos que es toda una cadena, iríamos desde la producción hasta el consumo. Por tanto, resulta fundamental lo que se produce, lo que se transforma, lo que se intercambia, lo que se mercadea y lo que se consume. Pero esto tiene su aplicación práctica, es decir, cuando yo estoy haciendo una huerta a nivel comunitario, pues en mi comunidad, lo que yo estoy haciendo es, uno, estoy produciendo, pero también estoy produciendo para la vida. Es decir, hay una relación que establece el cuidado también de la vida. Estoy produciendo alimentos, y si yo lo estoy haciendo con conciencia, estoy produciendo alimentos sanos. Estoy generando redes de intercambio que crean tejido social. Estoy construyendo un territorio alrededor del barrio. Y cuando yo construyo ese territorio, también estoy generando una conciencia. Entonces, en buena parte, la seguridad y la soberanía alimentaria implican una conciencia y una movilización social alrededor de lo que significa comer, comer sanamente, pero también comer de manera responsable en mercados que sean justos. Entonces, a mí me parece que las experiencias que se pueden hacer a nivel comunitario, a nivel local, tienen mucha riqueza, porque se convierten en espacios de producción, en espacios de formación y en espacios de territorialización.
Bueno, Andrés, cuéntanos un poco de estas iniciativas, pero a nivel nacional, porque nos hablabas de estas, de los tejidos sociales alrededor de la comuna, pero a nivel nacional también se están haciendo unas iniciativas. Cuéntanos acerca de esto, sobre la soberanía alimentaria.
Bueno, yo les voy a hablar de lo que he vivido, porque hablar de soberanía alimentaria en el país termina siendo un panorama bastante amplio, pero yo creo que desde cada localidad se resume también lo que está pasando en el país y en el mundo. Aquí particularmente yo quisiera resaltar lo que viene haciendo Penca de Sávila, especialmente en San Cristóbal. Ellos llevan muchos años y es interesante porque lo que se está buscando es una planificación comunitaria alrededor del concepto de soberanía alimentaria. Cuando estamos hablando de soberanía alimentaria, no es solamente pensar en los alimentos, sino pensar en el territorio, pensar en el agua. La gestión comunitaria del agua es una de los ejercicios que ellos han planteado. La posibilidad de establecer una unidad de planificación ya no urbana, sino rural, para las zonas aledañas a Medellín. El otro que yo resaltaría es la RECAP. La RECAP, porque ellos tienen tal vez una de las experiencias más consistentes en términos de agricultura orgánica y agricultura ecológica. Ahí hay variantes, pues, que uno pudiera pensar de que si es igual orgánico, que es igual ecológico, que es igual agroecológico, pero creo que ellos tienen muy claro es en el hacer. Hay veces uno se puede enredar mucho en los conceptos, pero en el hacer no se enreda, porque finalmente eso tiene, digamos, un impacto real, una contundencia. En la RECAP hay muchas cosas que yo resaltaría. Primero, pues, el ejercicio que han hecho de planificación con los productores, ejercicios de planificación predial, pensarse las fincas como territorios. Eso es una cosa muy valiosa. Lo segundo, los sistemas de garantías participativas, porque quizás uno de los problemas más grandes que existe es que la inocuidad, es decir, que los alimentos no nos hagan daño, tiene que ser certificado por alguien. En este momento, quien certifica, pues, es la entidad encargada a nivel nacional, no voy a mencionar el nombre, pero entonces lo que se está planteando es que la certificación se haga también por los mismos productores. Es decir, la palabra es muy bonita, se llaman certificados de confianza. Entonces, tú produces, yo consumo, establecemos las condiciones bajo las cuales se va a hacer esa certificación y hacemos certificados de gestión participativa. Y el tercero que yo resaltaría es el trabajo sobre la recuperación de semillas tradicionales. En este momento existe un proyecto que se llama La Casa de las Semillas. Está en Nariño, está en Caldas, en dos lugares, en el resguardo de San Lorenzo y en el resguardo Cañamón Nueva Prieta, y está aquí en Antioquia. Y es la idea de hacer recuperación de semillas y conocimientos tradicionales. Pero esto puede tener una parte, digamos, romántica, que recuperar la semilla, pero es también entender de que si queremos crear modelos de producción que sean sostenibles, también se necesita producción a escala. Se necesita que hayan sistemas o manejos integrados de producción agroecológica. Se necesitan también abrir mercados donde esas semillas puedan circular y se puedan intercambiar. Y a nivel del eje café, a nivel de Antioquia, me parece muy interesante el trabajo que se viene haciendo por Vía Buma, Támesis. ASAP Caramanta también tiene un trabajo de movilización muy grande. Entonces ya no es el tema de la alimentación, es también las amenazas que hay frente a la alimentación. Y la minería extractivista a mediana y gran escala es una gran amenaza. Entonces ellos también se han dado cuenta de que se trata de defender el territorio como algo sagrado para la vida, como lo dicen en Pueblo Rico. Y ya si nos vamos a nivel nacional, me parece que el grupo Semillas, la campaña Semillas de Identidad y Ecofondo son las instituciones, las organizaciones mejor, que vienen movilizando a nivel nacional pues diferentes acciones, reflexiones y reivindicaciones alrededor de la seguridad y la soberanía alimentaria.
Profe, es un tema la verdad que tiene mucho que ofrecernos. Podríamos quedarnos hablando acá de, digamos, toda esa evolución que además ha tenido Colombia, digamos, con darle apertura también a debates sobre eso, sobre cómo se produce, si se produce limpio, si se come sano. Pero entonces digamos que recogiendo un poco esas experiencias que nos contabas, ¿cuál es la importancia de pensar este tema en términos de salud? O sea, porque hablamos de, digamos, de una serie de procesos que en definitiva son pensados territorialmente, son planeados y planteados por las mismas personas, ¿cierto? Esa relación, ¿cómo se da salud y seguridad alimentaria y soberanía nutricional?
Si yo estoy pensando desde la seguridad alimentaria, yo diría que la salud se convierte en algo importante para el individuo. Es decir, es la idea de que yo tenga una alimentación que me permita el bienestar físico, psicológico y emocional, que me garantice una condición de bienestar. Si lo miro desde la soberanía alimentaria, sería la salud colectiva. Es decir, cómo a través de eso que llamamos soberanía alimentaria, es posible construir tejido social, cómo crear cuidado de los territorios. Y creo que eso está ya más del lado de lo que representan las organizaciones y comunidades, no solamente urbanas, sino rurales, obviamente.
Bueno, lastimosamente se nos acaba el tiempo de nuestro programa. Quedaron dos cosas importantísimas por tratar: agroecología o la producción orgánica de alimentos. Estaremos entonces tratando estos dos temas en un reportaje el próximo programa, para que no se lo pierdan, porque súper importante en soberanía alimentaria se trata este tema y se nos quedó un poquito en el camino. Agradecemos entonces también al profe por aceptar la invitación, por extendernos todo su conocimiento y formar un debate aquí muy nutrido sobre la soberanía alimentaria.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación y creo que este es el camino. Esto debe ser un conocimiento de todos y para todos, y en la medida en que se sigan dando estos espacios, esto va a ser mucho más factible. Muchas gracias.
Bueno, agradecemos entonces a nuestros oyentes por compartir el programa de hoy de Salud al Barrio, Seguridad Alimentaria y Nutricional. Quien les habló en la locución, Alejandro Valencia y Melina Palacio. En la producción del programa, Lisa Acevedo, comunicadora del proyecto. Y en el control del máster, Ocaris Patiño. Les recordamos que este es el programa del proyecto Gestión Territorial de Salud basado en comunidad de la Secretaría de Salud de Medellín.
Les recordamos que nos escuchamos todos los jueves a las 11 de la mañana en el 1410 AM para Medellín y FM para las regiones, la emisora cultural Universidad de Antioquia.
Hasta la próxima.
Aranjuez, Manrique,
La América,
Castilla,
Popular,
Belén, Guayabal.
Salud al Barrio, espacio radial del proyecto Gestión Territorial de Salud, basado en comunidad.